Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Corbán, día mayor de la humildad ante Dios.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohamed Ostabalí, quien les habla, Rocío Hurtado, los invitamos a escuchar este espacio especial. Caen los primeros rayos del sol del 10 de Zihayet, un día de gran y majestuosa fiesta. Ahora los corazones están renovados y felices, el alma está tranquila y las miradas transmiten alegría. Las masas de personas transformadas muestran amor y entrega, mientras la gente susurrando dice, Dios es grande. En agradecimiento a su Señor, impacta en la atmósfera de Mina. Feliz Eide Corbán. Era la medianoche, Abraham, después de hablar con su señor, hizo su cama para descansar. Todavía no había pasado unos minutos cuando entró en un sueño extraño en el que escuchaba. «Oh, Abraham, Dios quiere tu sacrificio, un sacrificio diferente. Dios quiere que midas tu amor y sinceridad hacia Él y así probar la perfección de tu amor a Dios. Oh, Abraham, esta prueba es bastante sorprendente». Pero de todos modos, tú eres el agente y tienes el deber de hacerlo. Oh, Abraham, tú tienes la misión de llevar a tu hijo Ismael al altar de Mina y sacrificarlo en el camino de Dios, para que destruyas todo el egoísmo y que esté en ti. El mensaje fue muy corto, pero era de un estilo muy extraño y extravagante. Parecía imposible incluso imaginarlo y mucho menos hacerlo. Abraham pensaba que era un sueño más. Pero este mandamiento se repitió 3 veces y entendió que tenía que estar preparado para una misión difícil y grande. Pero para Abraham, si hay algún trabajo por y para Dios, no hay excusa ni existe la palabra imposible. Abraham no permitió que el término imposible entrara en su mente en todo lo que conduzca a o esté relacionado con agradar a Dios. Era más difícil compartir este misterio con su hijo. Ahora el muchacho había alcanzado la adolescencia y le fascinaba verlo. Miró el rostro inocente de su hijo y se emocionó al verlo. Tenía un mal presentimiento en su corazón, pero no de sospecha, miedo o remordimiento. Está ansioso por tener una visión diferente de cómo lograr la satisfacción de su amado en la medida de lo posible. La ley 102 de la Sura, los puestos en fila, dice... Hijito, he soñado que te inmolaba. Mira, pues, ¿qué te parece? Dijo, padre, haz lo que se te ordena. Encontrarás si Alá quiere que soy de los pacientes. Abraham se sintió muy relajado, orgulloso de tener tal hijo y agradeció a Dios. Entonces abrazó al muchacho con mucha compasión y amabilidad y le dio un beso. Luego puso sus manos sobre su cabeza y la acarició. Abraham, con la voluntad del poder de la justicia y con plena humillación, se levantó, tomó a Ismael y lo llevó al altar. Las aleyas del 103 hasta el 107 de la sura, los puestos en fila, cuando ya se habían sometido los dos, le había puesto contra el suelo y le llamamos Abraham. ¿Ha realizado el sueño? Así retribuimos a quienes hacen el bien. Sí, esta era la prueba manifiesta. Le rescatamos mediante un espléndido sacrificio. El profeta Abraham pasó una dura y difícil prueba de la lucha de su alma por la obediencia al mandato de Dios. Al elegir, deliberadamente mostró el significado de la rendición a la bondad divina y enseñó que la persona no solo debe con palabras, sino con todo su ser, entregarse a la verdad y la justicia. El sacrificio de Abraham alcanzó un punto de auge que ubicó su posición en los picos más altos de la virtud. Tal vez hay personas que están dispuestas a perder su vida, pero quieren el menor daño para sus hijos. Sin embargo, la acción del héroe del monoteísmo al aceptar el sacrificio de su hijo Ismael expresa su plena confianza en Dios.
Queridos oyentes, están escuchando la voz exterior de la República Islámica de Irán. Ahora el nombre de Abraham está vivo y en lo más alto. Todos los años durante el Hajj, los musulmanes recuerdan los ritos de esta mayor peregrinación, y entre ellos el sacrificio de Abraham. En otras palabras, el Eid Qurban en el gran mundo islámico es un recordatorio de las más grandes muestras de la rendición y el servicio de Abraham ante Dios. El altar de Ismael es el lugar donde se alcanza la verdadera felicidad y sacrificio, lo que Dios ha mandado a su siervo realizar sin falsedad. Caen los primeros rayos de sol del 10 de Zihajé, un día de gran y majestuosa fiesta. Ahora los corazones están renovados y felices, el alma está tranquila y las miradas transmiten alegría. Las masas de personas transformadas muestran amor y entrega, mientras la gente susurrando Dios es grande. Es agradecimiento a su Señor impacto en la atmósfera de Miná. El profeta del Islam dice: adornen sus fiestas religiosas con la alabanza Dios es grande. El profeta salía de su casa durante los días de Eid al-Fitr y Eid Qurban y en voz alta decía: no hay Dios más que Alá y Dios es grande. Daba así a los corazones un recordatorio de Dios Todopoderoso. Eid Qurban es la culminación de los rituales de Hajj. Es el tiempo de la cúspide del acercamiento del peregrino a Dios. En el día de Eid Qurban, los peregrinos que aman a su Señor realizan con una pasión singular los ritos del Hajj. En ese día, los musulmanes que están en la Meca concluyen los ritos de peregrinación y después de la oración especial sacrifican, o más modernamente pagan para que una persona adecuada realice el sacrificio en su lugar, generalmente de un cordero. Sin embargo, la mayoría de musulmanes celebra la festividad en la zona donde vive. acude a las mezquitas para la oración y luego aquellos que pueden hacerlo sacrifican un animal y preparan con la carne comida e invitan a la gente. Normalmente suele celebrarse al aire libre y en las afueras de las ciudades. Con esta festividad, los musulmanes recuerdan que el Islam significa sumisión, ya que nadie mostró mejor esta característica a Dios que Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo primogénito Ismael como prueba de su lealtad a Dios. Al final, Dios fue clemente y paró su brazo en el aire justo cuando iba a cercenar el cuello de su hijo. Agradecido, Abraham sacrificó en su lugar un carnero y es en imitación de ese acto que los musulmanes sacrifican animales en lo que se considera el Eid Qurban. El Eid Qurban es el día más grande del Hajj. Eid Qurban es una de las grandes fiestas de los musulmanes. Es la fiesta oficial de los musulmanes que se celebra en todo el mundo islámico. Desde la mañana de este Eid, la gente con corazones amables y manos listas para elevar sus oraciones purifican su alma y la disponen a recibir los rayos de benditos de la oración. Entonces, mucha gente ofrece sacrificios a Dios para agradarle mientras dicen desde la profundidad de su alma: la verdad, mis oraciones, adoraciones, vida y muerte son todas especiales para Dios, que es el Señor de los mundos. En el Eid Qurban sean benditos todos los musulmanes. Otra vez les felicitamos Eid Qurban. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan».
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad
la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia.
También el imam Reza, la paz sea con él, ha aconsejado:
el que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios.
El imam Reza, la paz sea con él, al respecto agrega:
si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta, la paz sea con él y sus descendientes, para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo.
Al respecto, el imán Sadeq, la paz sea con él, ha indicado:
si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo.
A continuación les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al Imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sadeq al respecto precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
La posición de la mujer en el occidente.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, les saludamos desde la emisora Pars Today en Teherán. Yo, Farzaneh Ezzati, junto con mi colega Nancy Liu, les ofrecemos el espacio sobre la posición de la mujer en el occidente. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Queridos oyentes, en la segunda parte del espacio Posición de la Mujer en el Occidente les vamos a hablar del colapso de la institución familiar como una de las consecuencias de la libertad de la mujer al modelo según la versión de los movimientos feministas. Tras la revolución industrial, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial y la muerte de millones de hombres de la sociedad europea, la escasez de la fuerza laboral y los sueldos muy altos de los hombres que trabajaban en las fábricas plantaron el lema de la libertad de la mujer y sus derechos. En esta época, las fábricas se llenaron de mujeres que cobraban 50% menos que los hombres. en apariencia se redujo la dependencia de la mujer occidental de su marido. Ella tenía su propio ingreso que le aseguraba el futuro en términos financieros. Pero la verdad era que así sacaron a la mujer fundamento de calma y de la familia, de la casa y la sometieron a una explotación silenciosa. Will Durant, historiador y filósofo estadounidense, menciona esta realidad en su libro Placeres de la Filosofía y dice: la libertad de la mujer es uno de los efectos de la revolución industrial. Esta realidad, que coincidió con el surgimiento del movimiento feminista, separó a la mujer de la familia, preparando el terreno para el desplome de esta importante institución en el mundo occidental. La institución familiar es una de las más nobles y antiguas instituciones en las sociedades humanas y cubre una de las necesidades más naturales y sostenibles del ser humano. La tranquilidad es una de las necesidades más importantes del hombre que Dios el Altísimo ha cubierto con la creación de parejas, y para regularizar la satisfacción de esta necesidad ha autorizado una fórmula: la formación de la familia.
La institución familiar es el primer eslabón de la creación de una sociedad humana y el primer centro de formación y educación de la próxima generación. La madre es el principal eje de esta institución en la que la próxima generación aprende sus acciones y lecciones sociales. En las últimas décadas, la penetración de pensamientos feministas entre las mujeres occidentales y su presencia en papeles disconformes con su naturaleza femenina ha provocado que se menoscabe la importancia de la familia en el occidente y se socave el papel maternal de la mujer. De ahí que hayan aumentado los matrimonios extraoficiales e ilegítimos, frecuentes divorcios y nacimientos de hijos ilegítimos. La formación de familias monoparentales, asimismo, abonó el terreno para el surgimiento de una generación vulnerable y con tendencia hacia la violencia. Las cifras publicadas al respecto apuntan a esta realidad. Según los resultados de una investigación realizada en 2015 en Estados Unidos, como promedio, cada 6 segundos una persona ha intentado divorciarse y la tasa de divorcio en ese país ha sido del 53%. En Francia, conocida como el paraíso de los amantes y donde cada quien sueña con caminar con su pareja por la calle Champs-Élysées, el índice de divorcio es del 55%. En Inglaterra también la tasa del primer matrimonio ha llegado a su nivel más bajo desde 1889, mientras que la tasa de divorcio se ha multiplicado por 6. Los divorcios para la sociedad británica cuestan 4.000 millones de libras esterlinas al año. En un informe publicado por el World Atlas, relaciona el estilo de la vida de las personas con la subida de la tasa de separaciones y señala que la reducción de las características humanas, la deshonestidad, la falta de compromiso con la ética y la pérdida de la confianza han tenido un considerable papel en el incremento de las separaciones.
Entre las repercusiones de los pensamientos feministas y la aparente libertad de la mujer en el occidente, destaca la inclinación de la mujer hacia la convivencia sin matrimonio, práctica que ahora es común en la mayoría de los países europeos y Estados Unidos. El doctor James Dunstan dice sobre la crisis familiar en Estados Unidos: las familias que se manejan con parejas no casadas han crecido un 72% y al revés, las familias tradicionales se han reducido a menos del 25% de todas las familias. De acuerdo con la información divulgada al principio del siglo XXI, de cada dos niños estadounidenses, uno pertenece a parejas no casadas. En opinión de los psicólogos, las relaciones sin casarse se establecen para satisfacer las necesidades sexuales y psicológicas, lo que puede ser positivo para los hombres en algunos aspectos, pero deja un impacto destructivo en la mujer, porque cuando la juventud abandona a la fémina reduciendo con el tiempo, es posible que baje el interés del hombre en convivir con ella y se incline hacia otra mujer, lo que infligiría considerables daños espirituales a ella. Embarazos indeseados y las complicaciones sanitarias derivadas del aborto destacan entre otras malas repercusiones de semejante relación. Asimismo, los hijos nacidos de tal relación sufren el mayor daño. El incremento de divorcios en las sociedades occidentales, por un lado, y la convivencia, por el otro, han aumentado el número de las familias monoparentales. Hoy en día, 13,8 millones de adolescentes menores de 15 años estadounidenses, lo que equivale al 23% de todos los hijos en Estados Unidos, viven con sus madres y 2,7 millones con sus padres. En Francia también, las familias monoparentales van aumentando con un crecimiento del 50%.
En el Reino Unido, las familias monoparentales forman un 25% de todas las familias, lo que es producto del gran aumento de las madres nunca casadas. En Alemania, en las últimas dos décadas, las familias de este tipo se han duplicado y casi todas ellas son manejadas bajo la tutela de las madres. También en Australia, de cada cuatro niños australianos, uno vive solo con su padre o madre. Asimismo, según un estudio, en los próximos 25 años, el número de este tipo de familias crecerá entre el 30 y el 66%. Semejante proceso preocupa a Ogaño a muchos expertos, incluido el autor y periodista estadounidense Joseph Bruce, quien dice: la reducción de las familias en las que están presentes tanto el padre como la madre tendrá como consecuencia el declive de la sociedad norteamericana. Otros expertos occidentales también tratan de buscar una solución básica para rebajar las implicaciones negativas de este tipo de familias y, en general, el colapso de la familia en el occidente. El investigador de asuntos sociales en Estados Unidos, Adam Bourgeois, sostiene que deberían establecerse familias tradicionales y sólidas que perduren durante la vida de los hijos. Desde luego, tales planes serán viables siempre y cuando las mujeres occidentales comprendan su posición y su valor verdaderos y su condición de madre. El retorno de la mujer al hogar y a la familia es la única solución que el Occidente debería tomar en cuenta para manejar las condiciones actuales de su sociedad. Tal vez este poema del norteamericano Henry Wadsworth sea la mejor solución para la familia afectada por la crisis en el Occidente. Dice: quédate en casa, corazón mío, y descansa. Los corazones protectores de la familia son los más felices.
Amigos, en este momento les invito a sintonizar este programa cultural titulado Al Andaluz, donde buscamos los rasgos llamativos de la cultura, arte y arquitectura islámica en diferentes partes de España, esta vez en la Mezquita de Córdoba. Gracias.
Nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar por completo a la mezquita Al-Hama de Córdoba. Esta mezquita forma parte de las 10 mezquitas más importantes que hay en el mundo y sin duda la más importante que hay en Occidente.
Nuestro viaje por lo que fue Al-Ándalus continúa para realizar una obligatoria parada en Córdoba. Era el faro cultural y científico de la Europa medieval, algo que muchos historiadores, como la escritora y canonesa alemana Roswitha de Gandersheim, reconocen, la cual calificó a Córdoba como la joya brillante del mundo, ciudad nueva y magnífica, orgullosa de su fuerza, celebrada por sus delicias, resplandeciente por la plena posesión de todos los bienes. Córdoba era la capital de Al-Ándalus. La civilización islámica había entrado en la península ibérica a principios del siglo VIII, exactamente en el año 711. En aquella época, el territorio que actualmente conocemos como España estaba en pleno caos, sumido en la pobreza y en guerras civiles. Este estado de caos se acentuó en la segunda mitad del siglo VII, donde las revueltas fueron constantes ante la necesidad de elegir a un nuevo rey. Existen muchas evidencias de que durante estas luchas algunos recurrieron a pedir ayuda a los musulmanes del norte de África. Concretamente, quien se habría puesto en contacto con ellos y les habría pedido ayuda sería el conde Don Julián, gobernador de Cádiz. Tariq ibn Ziyad, lugarteniente del gobernador de Ifriqiya, Musa ben Nusair, recibió de este la orden de invadir la península ibérica. Pudo entrar a esta con apenas 7.000 hombres, la mayoría berberes, que fueron transportados en los barcos que había dispuesto Don Julián. Solo hubo una batalla, la de Gudalete, donde Tariq contó con la ayuda de Don Julián, en la cual murió Rodrigo, el rey visigodo. El resto de ciudades, incluida Toledo, no pusieron resistencia. Estaban ya batidos de tantas injusticias cometidas por parte de los reyes godos. En poco tiempo la península se estabilizó y las luchas civiles llegaron a su fin. Autores de gran renombre, como el historiador español Ignacio Laue, niegan que se produjera una invasión musulmana de la península ibérica en el siglo VIII, debido a la escasa población árabe y a la pobreza de sus medios logísticos, que no le permitirían realizar grandes operaciones militares, ya sea a través del mar o del desierto, y aún menos derrotar a tantos pueblos en tan poco tiempo. Una vez estabilizado el estado, se eligió a Córdoba como sede, capital de lo que conoceremos como Al-Ándalus. Toda gran ciudad tiene unos rasgos característicos que la distinguen y hacen de ella un referente. Rasgos que se pueden apreciar en la actividad cultural y científica, en la mercantil o en la arquitectónica. En el caso de Córdoba es imposible nombrarla sin evocar su gran mezquita, hoy en día convertida en catedral. Es la huella persistente de un pasado glorioso cuyo eco traspasó las fronteras de Al-Ándalus. La construcción de este templo empezó en la época de Abderramán I, hacia el año 786. Pasó por distintas etapas y ampliaciones, tanto en la época del emirato como durante el califato, donde Córdoba era la capital. La mezquita se levantó sobre un solar que había pertenecido a una iglesia visigoda y que a su vez había sido un templo pagano. Los textos hablan de que Abderramán compró el solar a los cristianos por unos 100.000 dinares. Cuando Abderramán I empieza la edificación de la mezquita Al-Hama de Córdoba, manda a construir un oratorio o haram en el año 786. Este edificio constaría de 11 naves longitudinales orientadas hacia el río Guadalquivir, de los cuales la central es más ancha que las laterales. Estas naves están creadas a partir de columnas de mármol y granito con capiteles romanos, paleocristianos y bizantinos. Sobre ellos, una serie de arcos de herradura y medio punto que dotaron el templo de una singular belleza, asemejándolo a un palmeral. El juego de luces y sombras que ofrecen la piedra caliza y el ladrillo de sus arcos crean una singular atmósfera. Las obras terminaron en el 788. La llamada Puerta de San Esteban, primitiva fachada de la mezquita cordobesa, fue construida en tiempos de Abd al-Rahman y contiene los más antiguos restos de decoración arquitectónica musulmana en España. A pesar de las divergencias mantenidas entre los arqueólogos acerca de la data real de la puerta, al parecer coinciden en señalar que el arco superior se remonta como mínimo al año 855 de la era cristiana. Según algunos autores, sería el primer arco de herradura musulmán plenamente codificado que ha llegado hasta nosotros. Las características del arco de herradura en la fachada marcan las bases de los futuros arcos de herradura que se utilizarán por los musulmanes en la península. La prolongación de la parte interior del arco llega hasta la mitad del radio por debajo del diámetro horizontal, con lo cual la curva se circunscribe a un triángulo equilátero. Aunque presenta un precario estado de conservación, todavía se puede observar su organización en tres calles divididas en dos cuerpos. En la central se halla el vano de acceso al oratorio, compuesto por un arco adintelado sobre el que voltea un arco de herradura provisto de alfiz y en el que alternan dovelas decoradas de piedra con otras de ladrillo. En el cuerpo superior se disponen tres arquillos ciegos y un tejaroz, sobre los modillones de rollo que se coronan con merlones escalonados similares a los que aparecen en el resto del edificio. En las calles laterales observamos un vano ciego en el piso inferior y por encima se puede aún percibir un arco de herradura que cobija una preciosa celosía de mármol. En ambos cuerpos todavía se adivina la rica decoración vegetal en muy mal estado que exornaba todo el conjunto. En la época de Hisham I se terminó la construcción del patio y se edificó el primer alminar, el cual tenía una planta cuadrada y se encontraba en lo que hoy se conoce con el nombre de Patio de los Naranjos. Más tarde sería emplazado por otro alminar que manda construir el califa Abderramán III. La ciudad crecía y la mezquita terminó siendo pequeña para tantos habitantes, lo que hizo necesaria una nueva ampliación. Así que durante el reinado de Abderramán II, y en momentos de paz y prosperidad, se añaden 7 tramos más a la mezquita primitiva, ampliándola considerablemente hacia el sur. Aquí es donde aparecen los primeros capiteles árabes de modelo corintio. Posteriormente, con Al-Hakem II en el poder, se vuelve a ampliar la mezquita, alargando 12 tramos más la sala de oración. Las arquerías respetan el modelo anterior de Abderramán I, aunque también surgen arcos polilobulados entrecruzados como novedad. Esta ampliación es la más extensa artísticamente. Otras novedades son el doble muro de la Qibla, que permite que el mihrab no se limite a un simple nicho, sino que se abra como una pequeña habitación octogonal cubierta con una cúpula con forma de concha. De toda la ampliación hecha por Al-Hakam, la más emblemática es la del mihrab. Desde este punto se dirige la oración y frente a él se dispone la maxura, o lugar reservado al califa y su séquito. Junto al mihrab se encuentra la sala del tesoro o Biat al-Mal, la puerta del Sabat o pasadizo que comunica con el alcázar califal. Pero el Sabat no era un mero pasillo. Según cuentan las crónicas de Abd-Alá, se sentaba allí tras la oración del viernes para observar a los transeúntes sin ser visto. Escuchaba sus conversaciones y así se enteraba de sus problemas cotidianos y de las injusticias que se cometían en la ciudad. Al-Hakam, por su parte, acostumbraba sentarse ese mismo día en una de las estancias para recibir en audiencia a sus visires o algún personaje importante de visita en Córdoba. Respecto a la maxura, según algunas crónicas, fue Muhammad I, en el año 873, quien instaló la primera maxura en la mezquita de Córdoba. Estaba hecha de madera y tenía tres puertas, una de ellas reservada al emir. La segunda maxura fue instalada en 966 por Al-Hakam II en su ampliación. A partir de entonces, la maxura adquirió un carácter verdaderamente colosal. El espacio no solo se delimitó con una celosía de maderas preciosas, sino que además se construyeron unas pantallas arquitectónicas de arcos entrecruzados y tres cúpulas situadas delante del mihrab, de la puerta del Sabbat y de la puerta de la Cámara del Tesoro. La ornamentación más exuberante de la mezquita corresponde también a ese ámbito. La cúpula central, de arcos entrecruzados, está cubierta de mosaicos. Entre los motivos que la decoran, figura en su centro una esfera celeste con estrellas y rayos luminosos, rodeada de ricos motivos vegetales que parecen más joyas y coronas. Los mosaicos fueron elaborados por artistas bizantinos. Aunque el soberano cordobés podía acudir en cualquier momento a rezar a la mezquita Al-Hama, lo más normal es que solo lo hiciera para la plegaria principal de los viernes a mediodía. Llegaba acompañado de su séquito y de los altos dignatarios del Estado, visires, chambelanes y consejeros, así como de los cadíes, los jefes de la policía y el zalmedina o jefe de la ciudad. Todos ellos tenían acceso a la maxura para realizar la oración junto al emir o califa. Mientras duraba la oración, las puertas quedaban cerradas y protegidas. La fachada del mihrab y la cúpula que le precede constituyen la parte más preciosa del edificio ante la exuberancia ornamental que aquí se concentra gracias al espectacular despliegue de mosaicos, cerámica, celosías, placas de mármol talladas con máxima exquisitez, pantallas de arcos entrecruzados o pinturas. A esto hay que sumar la alternancia cromática de los soportes y la delicada talla de los elementos arquitectónicos. En cuanto a los motivos más repetidos, están las bellas inscripciones, los motivos vegetales, así como las diferentes composiciones geométricas. Nos encontramos ante otro elemento artístico de especial importancia en el mundo islámico de la época, las inscripciones caligráficas que se utilizaban en la ornamentación. En la mezquita de Córdoba nos encontramos ante dos tipos: unas de contenido religioso, reproducciones de versículos del Corán, y otras para conmemorar las realizaciones de las obras. Estas últimas tienen especial valor para los historiadores. Un ejemplo de ellas es la que se encuentra en el zócalo del interior del mihrab. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Observar las oraciones y estad con devoción ante Dios. El imán al-Mustansir Bi-La, siervo de Dios, al-Hakam, príncipe de los creyentes, Dios le beneficie, mandó con la ayuda de Dios erigir este mihrab y revestirlo de mármol, anhelando abundante recompensa y excelente lugar de reposo en la otra vida. Y se terminó aquello bajo la dirección de su liberto y chambelán, Jafar ibn al-Rahman. Dios esté satisfecho con él. Con la inspección de Muhammad ibn Tamlis, Ahmad ibn Nasser y Khalid ibn Hashim, jefes de policía, y de Mustarra ibn al-Rahman, el secretario, sus siervos, en la luna de Dulhijja 354, diciembre de 965. Quien se somete a Dios y hace el bien, se agarra al asidero más firme. El fin de todo es Dios. Las inscripciones que contienen aleyas coránicas eran escogidas con sumo cuidado. Su función era exhortar a los fieles a tener fe de Dios, a hacer el bien, rechazar toda desviación y recordarles la misericordia de Dios. Las inscripciones están realizadas en caligrafía cúfica. La mayor parte de las inscripciones conservadas corresponden a las obras ordenadas en el siglo X por los califas Abd al-Rahman III, que reforzó la fachada del oratorio al patio, y al-Hakam II, que amplió la mezquita. Las más bellas son las realizadas en mosaicos en la cúpula central de la maxura, sobre las fachadas del mihrab y la Cámara del Tesoro. El gran arco de herradura que da acceso al mihrab se apoya sobre cuatro columnas, provistas de sus basas y bellos capiteles, que pertenecieron al mihrab realizado en el siglo IX por Abd al-Rahman II en su ampliación. Estas piezas fueron intencionalmente conservadas por Al-Hakam II para ser después instaladas donde hoy se encuentran. De ahí su carácter desproporcionado respecto a todo el conjunto. Este recinto supera los 3 metros tanto en profundidad como en anchura. Es único por su tipología en la arquitectura que se conserva de los primeros siglos del arte islámico, pues ninguna de las importantes mezquitas de Damasco, Jerusalén o Kairaván presentan un mihrab tan monumental como el cordobés. Ya en la época de Almanzor, la ampliación llevada a cabo entre el 987 y el 990 no ofrece novedades arquitectónicas. Se construyen 8 nuevas naves que dejan descentrado el mihrab y el extendido muro de la quibla ya no es doble, sino simple. En los arcos, la alternancia de dovelas es solo cromática y no de materiales, puesto que todas son de piedra caliza, aunque pintadas de almagra las rojas. La peor reforma de todas es la llevada a cabo en la mezquita de Córdoba en los siglos XVI y XVII con la eliminación de la parte de los trabajos de ampliación de Abderramán II y Almanzor cuando se transforma en catedral cristiana. En la actualidad, la Junta Islámica de España con sede en Córdoba solicitó los permisos pertinentes para el uso compartido del templo para que en él pudiesen rezar tanto cristianos como musulmanes. Para ello, la Junta Islámica ha mantenido entrevistas con los distintos obispos de Córdoba y ha enviado peticiones a la Conferencia Episcopal, el Nuncio Apostólico e incluso al Papa, alegando que eso reforzaría la imagen de Córdoba como lugar de encuentro y cooperación entre las diferentes confesiones. Todas estas peticiones han sido rechazadas. El obispo de Córdoba manifestó que no era posible el uso compartido porque ese rezo no contribuiría a la pacífica convivencia de unos y de otros. La mezquita de Córdoba era mucho más que un simple templo al que se acude a rezar, y ya era el centro de la ciudad, su corazón palpitante. En ella se podían desarrollar distintas actividades. La mezquita Aljama de Córdoba era la escuela, la universidad, el tribunal y un centro social y cultural, entre otras tantas cosas. El cadí o juez mayor de la ciudad, nombrado por el califa, tenía su sede en la mezquita mayor. De esa manera se aseguraba que todo ciudadano tuviera acceso a la justicia. Allí celebraba sus sesiones, asistido por magistrados menores y ujieres. El cadí también se encargaba de custodiar el tesoro de avices guardado en la mezquita. En el siglo X, Córdoba era la capital del saber en el Andalus y una de las de mayor reputación en el mundo islámico. De la misma forma que los andalusíes viajaban a Oriente en busca de saber, algunos orientales acudían a Córdoba a escuchar las enseñanzas de maestros famosos. Había en la ciudad ricas bibliotecas como la espléndida Al-Hakam II en el Alcázar. Se decía que cuando un sabio moría, sus libros eran llevados a Córdoba, mientras que si lo hacía un músico, sus instrumentos eran enviados a Sevilla. Precisamente la mezquita Aljama de Córdoba era el centro de estudios superiores de más renombre, la mejor universidad de la época. Allí se encontraban los maestros más célebres en todo tipo de materias, tanto religiosas como científicas, desde la teología y la jurisprudencia hasta la medicina o la aritmética, pasando por la literatura y la poesía. Cada sabio se sentaba en un lugar de la mezquita, a veces en un rincón o en las galerías del patio, apoyando su espalda en la pared o en una columna. A su alrededor se formaba un corro de estudiantes que escuchaban cada día sus enseñanzas. El maestro se encargaba de transmitir las obras que él mismo había escuchado de boca de sus autores o de otros maestros, tanto en Al-Ándalus como en Kairaván, El Cairo, Medina, Damasco o Bagdad. Para ejercer la docencia tenían antes que obtener de sus maestros un título denominado Izaya. En las galerías del patio de la mezquita cordobesa también se podían encontrar escuelas para el aprendizaje de los niños. Hoy en día, la fisionomía de la mezquita cordobesa ha cambiado mucho. Leyendo las crónicas antiguas, parece un esqueleto de lo que un día fue. Pero aún así, deja maravillado a cualquiera.
Quizá ahora se imaginan por qué hemos querido dedicarle todo un programa a la mezquita de Córdoba. Esta mezquita, a pesar del paso del tiempo y de las alteraciones que en ella hubo, sigue maravillando a toda persona que la visita. Probablemente, en todo el legado arquitectónico andalusí, la única que podría rivalizar con su belleza es la Alhambra de Granada. Nuestro programa de hoy llega a su fin.
Eid Orban, Día de la Humildad ante Dios. de parte de nuestro equipo radial, les felicitamos el Ley Urbán. Acceso a todos los programas en parstoday.com/radio.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.